NTN Concentrado.
La suerte es más relevante que el talento. Esto como pregunta. En realidad, hay una respuesta, o por lo menos un intento de respuesta desde una investigación. Seba Fleitas y una columna sobre el premio Ig Nobel de Economía. De este premio Ig Nobel lo habla, pero también de igualdad de oportunidades, de talento, de meritocracia, de suerte. Ahí vamos, Seba. Con esto del Ig Nobel primero, una breve explicación. Muchos ya sabrán qué es, pero quizás está bueno contarlo, ¿no?
Sí, en otras columnas, en Noto que Nada, hemos hablado de los trabajos de los premios Nobel. En octubre del 2022, ahora el mes que viene, se conocerán los nombres de los galardonados o las galardonadas. Pero hoy vamos a hacer una columna usando los premios Ig Nobel en economía. Y estos premios Ig Nobel tienen un contenido satírico, en realidad, como dice la página oficial. Estos premios honran los logros que hacen a las personas, que las personas primero se rían y luego piensen. Y se describe que los premios están destinados a celebrar lo inusual, honrar lo imaginativo y estimular el interés de las personas en la ciencia, la medicina y la tecnología.
Un ejemplo era por qué los patitos nadan en fila de este año, claro. Premio a matemáticos, pero vamos con Seba, en su especialidad, premio a economía, aunque va a explicar después justo quienes integran la nómina de ganadores no son todos economistas, ¿no?
Claro, el premio este año lo ganan a Alessandro Pluchino, a Andrea Rapisarda y a Alessio Emanuele Biondo.
Claramente italianos, ¿no?
Claramente tres italianos, por un trabajo llamado Talento versus Suerte, el rol de la aleatoriedad en el éxito y el fracaso. Y la idea de los autores es mostrar que lo que ellos llaman meritocracia ingenua, entre comillas, tiene problemas, ¿sí? Y básicamente el problema es que no otorga honores y recompensas a las personas más competentes, porque básicamente en esta idea de meritocracia ingenua se subestima el papel de la aleatoriedad en los determinantes del éxito. Básicamente esta historia de la suerte, de que cómo te va al final del día, depende un poco de la suerte que tengas, más allá del talento. Los autores hacen un modelo matemático, donde básicamente la gente tiene un determinado talento, como una capacidad, y además tiene shocks de suerte, digamos, le pasan cosas buenas o malas, y después ven ahí en ese modelo que los que están en las mejores situaciones, los que terminan mejor en la distribución del ingreso, por ejemplo, son los que tienen más suerte y no necesariamente más talento, ¿no? Y acá hay un supuesto central, un poco para ir un poquito...
¿De dónde parten, claro?
Claro, a la investigación. Y el supuesto central es que la inteligencia o el talento tiene una distribución normal, que es como esta historia de la campana de Gauss. No sé si las oyentes lo han visto. Uh-huh. Pero esta distribución donde básicamente estamos todos más o menos en el medio, y hay unas puntas, pero son unas puntas finitas, ¿no? Y lo comparan con la distribución de la riqueza. Y eso sí es un dato que sabemos empíricamente, que cuando uno ve la riqueza o el ingreso en las sociedades, tiene una distribución con una cola derecha muy larga.
No, ¿sí? Hay campana de Gauss.
No, es como la mitad de la campana de Gauss en realidad.
Es como la campana de Gauss al cuadrado, de hecho. Algunas personas ganan muchísimo más ingreso que otras. Claro. ¿Sí? La mayor parte de la gente gana un ingreso relativamente medio bajo, y después hay un montón de...
Un poquito de gente que gana un montón,
¿no? Está. Y esta discrepancia, dicen ellos, entre esta distribución normal de talentos, sí, que más o menos todos
en
tenemos
en la sociedad, el talento se distribuye más o menos normal, equitativo, para llamarlo, capaz que no es el término, pero la riqueza no. Y entonces
dicen, bueno, ¿por qué? Exacto, dice, bueno, esto es el puzzle, digamos, y esto es lo que tenemos que entender. Y dice, el ingrediente que está acá bajo escena es la suerte, ¿no? Entonces hacen un modelo matemático donde la gente recibe estos shocks que yo decía, y muestran en el modelo que el talento se correlaciona con los resultados, o sea que la gente que llega arriba básicamente tiene un poco de talento, pero que las personas con más éxito, superan muchísimo a la gente con más talento.
Para llegar más arriba, mejor, en esa escala de distribución de riqueza, que también es una medida de éxito.
Exacto, ¿no? Es una medida del éxito, ¿no? Es un proxy del éxito, que digamos, ¿cómo es realmente el éxito eso? Yo creo que no.
Bueno, sí, también podemos filosofar un rato largo, pero es una medida que pueden agarrarse, porque es muy difícil agarrarse de otro.
Bueno,
¿no?
Cuantificar el éxito es difícil, sí, a través de la riqueza, haces una simplificación. Exacto. Y bueno, tenés
esto
tu
está un poquito reñido con la economía igual, porque los y las economistas pensamos que la utilidad es lo que importa, que básicamente es que están felices y no cuánta plata tenés, ¿no? Riqueza o ingreso. Pero bueno.
Pero ahí necesitas otra pregunta, otra encuesta.
Sí, es muy difícil medir la utilidad, preguntar a la gente. Hay encuestas que preguntan a la gente qué tan feliz es, pero es muy difícil.
Sí, no veo el dato minuto también a minuto de la variación de la utilidad en las sociedades y sí de otros indicadores medidos en plata.
Bueno, ¿quiénes son estos autores? Solamente para saber, porque estamos hablando de un Ig Nobel, de un premio que es en serio, más allá de lo satírico, lo cínico. Digo, no se premia, si yo vengo acá y digo, estas dos ventanas, no sé qué, y hago un chiste, no me premian el Ig Nobel. Necesito tener una investigación, por lo menos.
Sí, una investigación, y básicamente creo que el comité lo que vuelta, lo que premia es como esta idea de dejar pensando, ¿no?
Perfecto.
Entonces eso es lo que me parece que es como relevante. Y pensando quiénes son estos autores, básicamente estos autores ya vienen con una línea de investigación con la suerte. O sea, para ser honesto, de hecho, dos de estos autores ya han ganado el Ig Nobel en 2010 por supuestamente demostrar matemáticamente que las organizaciones serían más eficientes si los ascensos se dieran de forma aleatoria. Ellos dicen, tenés una organización, yo qué sé, tu lugar de trabajo,
sí, sí, claro.
Si la gente que asciende, en vez de ascender por mérito o por cómo se comporta, ascendiera aleatoriamente, las organizaciones le iría mejor, digamos. Lo cual es una idea, obviamente, muy, muy controversial.
Sí, bueno, vinculando con temas del principio de la semana, tiene una tendencia a la lotocracia un poquito marcada de los muchachos.
Exactamente, sí. Y también, de alguna manera, el jurado de los Ig Nobel, ¿no? Que cada vez que ve este tipo de investigaciones, porque como todo premio premia el mérito también, pero también tiene como todo premio, los Nobel, los Ig Nobel. Claro, premia
un sesgo,
¿no? Una visión del
mundo.
¿Le gusta
esto de la suerte al Ig Nobel?
Yo creo que el Ig Nobel tiene algo ahí con mostrarle a la gente o con discutir el rol de la suerte en la sociedad que puede ser muy bueno.
Pero ¿no? No es nuevo en la economía, nos contabas vos, esto de discutir de que la suerte puede pesar más que el talento.
No, para nada. Esta idea de que la suerte puede pesar más que el talento en el mundo no es nueva en economía, ni en política, ni en filosofía política. El tema central es que incluimos dentro de la palabra suerte, ¿no?
Claro.
Pensemos en un modelo sencillo, por ejemplo, en el que el éxito de la persona depende de tres factores, ¿no? Por un lado, de sus condiciones iniciales, que no dependen de la persona, sino de la genética o el entorno, o que incluye la familia, esto, sí. Por ejemplo, del amor que te dan al principio, las condiciones materiales donde vivís. O sea, eso puede ser un componente, condiciones iniciales. Por otro lado, el tema del mérito, en el sentido del esfuerzo que las personas realizan para alcanzar sus metas, ¿no? O sea, un segundo componente es realmente el mérito que tienen las personas. Y finalmente podemos pensar en un tercer componente, que es la suerte que tienen para lograr las cosas, ¿no? Entonces decimos, bueno, si fijamos las condiciones iniciales y fijamos el mérito, el esfuerzo que hacen las personas, además de eso hay un rol para la suerte, ¿no? Donde puede pasar, digamos, que uno tiene un poquito más de suerte o no, ¿no? Por un lado, obviamente, pero digamos, ¿cómo interrelacionan estas cosas? Y eso... Y acá
fácil,
donde está,
sí.
Exacto, ¿no? Los autores esto lo resuelven con un modelo matemático bastante sencillo, pero en realidad en la vida real estas interacciones son muy difíciles, ¿no? De entender, y por eso es difícil de estudiar, ¿no? Por un lado, obviamente, pensemos que no es lo mismo nacer con una gran herencia, que hace que las condiciones iniciales sean muy buenas y que uno probablemente, dado el mismo nivel de esfuerzo, pueda tener más éxito en la vida con las cosas que se propone, que nacer sin una gran herencia, ¿no? Esa diferencia en condiciones iniciales es lo que en general llamamos desigualdad de oportunidades, pero alguna gente le puede llamar directamente suerte también a eso, tener la suerte de nacer rico,
sí, sí.
¿No? Entonces ahí de vuelta, ¿qué llamamos desigualdad de oportunidades o suerte? Por otro lado, además, porque la herencia es un caso claro, pero también es interesante pensar de que no es lo mismo nacer con un talento especial para algo que no tenerlo, ¿no? Y acá no queremos
futbolizar
demasiado, así que vamos a dar como los dos extremos, quizás, pero pensemos en Maradona, que nació con un talento inigual para jugar al fútbol, o Marie Curie o Albert Einstein, que nacieron con un talento de inteligencia enorme, realmente, probablemente de las personas más inteligentes del siglo XX, y esos talentos la sociedad los valora especialmente porque son dos nombres, por ejemplo, que todo el mundo pueda, o tres nombres que la gente pueda recordar, ¿no? Marie Curie, Einstein, o Maradona. Y acá también se puede decir que esta gente ha tenido la suerte de nacer con estos talentos, ¿no? O sea, obviamente hay otras interacciones y ahora vamos a ellas, pero hay como una suerte ahí de nacer talentoso para estas cosas. Y acá hay un problema con la investigación que me parece claro.
Con la investigación premiada,
que recordemos que decíamos que el talento tiene una distribución normal, ese era como un supuesto de base, pero yo diría que claramente Marie Curie o Albert Einstein eran cola derecha, o sea, eran de los poquitos que tienen una inteligencia abismal, digamos, muy separada de la inteligencia mía o de un montón de gente. Entonces me parece que ahí ese supuesto de que más o menos todos tenemos el mismo talento, no camina mucho, ¿no? Pero igual, en cualquier caso, tanto sea por herencia, o sea por este talento como inteligencia, o talento para el fútbol, o lo que sea, en ambos casos esta suerte estaría generando desigualdad, ¿no? Si uno nace con este super talento, claro. Entonces genera desigualdad. Algunas visiones, y acá hay como una muy famosa, digamos, que es como la visión como más como liberal, más progresista, digamos, en este tema, que es la visión del filósofo norteamericano John Rawls, que dice que cuando las personas eligen su concepto de justicia, deberían hacerlo usando el velo de la ignorancia, a mí me encanta este concepto, que básicamente es decir, cuando yo elijo el principio de justicia, o sea, qué es lo que voy a crear en el mundo justo o no justo, no debería hacer esa decisión, o debería hacerla, poniéndome en el lugar del velo de la ignorancia, de no saber cuáles van a ser las circunstancias específicas o los talentos que se le van a asignar a cada persona. Pensando que yo puedo ser Maradona como exitoso, pero también que puedo nacer en una situación súper mala, digamos, en la cual...
Sin talento y sin herencia.
Sin talento, sin herencia, y capaz que hasta con algún problema que después me genere problemas para trabajar. Bien. Entonces, el principio de justicia debería quedar bajo ese velo. Le puede tocar a cualquiera, ¿no? Esta es como la historia de que todas estas cosas buenas o malas le pueden tocar a cualquiera, y lo que uno piensa como justo debería pensarlo desde ese lugar. Pero también esta idea del velo de la ignorancia, que es súper fuerte en filosofía política y también en economía, tiene sus bemoles, porque el propio Rawls plantea que remunerar los talentos también contribuye a aumentar el bienestar social, ¿no? Si uno tiene un Maradona que nació con un talento abismal para jugar al fútbol, entonces sería bueno que Maradona se dedique al fútbol. Entonces hay que incentivarlo a eso, hay que generar un poquito de desigualdad. Y Rawls dice, bueno, eso está bien siempre y cuando esa desigualdad que se genere después termine generando que la torta sea más grande y que podamos distribuir la torta con los que tienen menos.
Claro. Pero hay la tensión entre premiar a los talentosos, digamos, y amortiguar la caída de a quienes le vaya mal, ¿no? Que son dos cosas que pueden entrar en tensión, claramente.
Exactamente. Y esa tensión es la tensión clave, es una tensión clave en economía. Esto es lo que, por eso, cuando Joel dice que a mí no me gustaba la investigación, yo creo que el paper, básicamente, todas estas tensiones, que donde están realmente como los grises y las cuestiones a aprender, creo que se simplifican un poco de más, ¿no? La historia es más complicada también, porque las interrelaciones que se dan entre la suerte y el esfuerzo o el mérito son variadas, ¿no? O sea, en primer lugar, obviamente tanto Maradona, Marie Curie o Albert Einstein son personas que también hicieron mucho esfuerzo, ¿no? Justamente, el problema es al final del día entender cuánto de su éxito depende de cuánto se esforzaron y cuánto fue fruto del talento que tuvieron, ¿no? Quizás como se decía siempre en el pasado, yo ahora no lo he escuchado tanto, pero antes era súper común, siempre se decía, bueno, la persona que jugaba al fútbol con Maradona en los Cebollitas era más talentoso que él, o tuvo mala suerte, no tuvo una lesión, no siguió jugando al fútbol, no lo llevaron a la práctica. De hecho, como está documentado, quién era la pareja de Albert Einstein en el momento donde Albert Einstein hizo sus cuatro artículos más famosos, eso que se conoce como el año milagroso de Einstein, hace cuatro artículos en revistas que revolucionan la física. La pareja de él, por un motivo o por otro, está documentado, que ella revisaba los manuscritos de Einstein, le hacía sugerencias, cambiaba las fórmulas, o sea, tuvo una contribución enorme a esos papers fundamentales, pero por un motivo u otro ella no tuvo la suerte en física, digamos, ¿no? De hecho, la gente no conoce mucho su nombre, se llamaba Mileva Marić, y ella, digamos, no se terminó de recibir, tuvieron hijos, o sea, hubieron ahí un tema, quizás, yo qué sé, sociedad patriarcal, quizás mala suerte, o sea, difícil entender por qué, pero ella hizo contribuciones fundamentales a la física, y muchas veces, en el círculo muy conocedor del asunto, obviamente se la reconoce, pero me parece que más en general...
O sea, la cultura popular ni pica.
Ni pica, no se la conoce, ¿no? Y en segundo lugar, el otro tema central acá, es que el mérito también es una variable de decisión de las personas, ¿no? En la jerga de la economía, diríamos que el mérito, o sea, el esfuerzo, es una variable endógena, o sea que las personas deciden cuánto esfuerzo hacer en función de las condiciones que tienen, ¿no? Por poner un ejemplo, una persona que tiene la suerte de nacer en un contexto más favorable, suerte entre comillas, tiene más incentivos a esforzarse, porque probablemente para un determinado nivel de esfuerzo, sumado a su suerte inicial, eso le genere mayores recompensas que para otra persona que no tiene esas condiciones iniciales realizar el mismo nivel de esfuerzo, ¿no? Más aún, hay décadas de investigación en economía que nos dicen que la primera infancia parece ser fundamental para generar algunas capacidades blandas, el tema de las rutinas, los buenos hábitos, la disciplina, que después son muy recompensadas en el mercado de trabajo, ¿no? Que después uno las asocia muchísimo al mérito, al trabajo duro, al esfuerzo. Entonces, nuevamente, el nivel de esfuerzo es algo que las personas determinan una vez que ya se manifestaron la mayoría de los factores que podemos llamar suerte o condiciones iniciales. Entonces, decir cuánto es esfuerzo y cuánto son condiciones iniciales es muy difícil, ¿no? Por esto, pensar en la meritocracia como algo que puede funcionar si no están dadas las condiciones de igualdad de oportunidades parece ser algo bastante fuera de lo que nos muestra la evidencia en economía.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Cuando Luis salió solo la hora de los deportes, guardé silencio, porque yo miro punto penal. Cuando se fue a comer solo los panchos un domingo, cerré la boca, porque yo comí tallarines caseros con tuco en la casa de mi abuela italiana con 45 familiares.
Horrible.
Y viví mi propio infierno. En las antípodas.
Sí, claro. Al revés. Claro. Cuando las antípodas quedó... al revés. Yo le traigo a la gente.
Cuando Luis quedó solo en el Mercosur, no dije nada. Porque me embalé con el TLC con China. Cuando el presidente entró al vivo de Viviana Canosa, hice muti por el foro. Porque yo estaba viendo a Real en Twitch. Yo soy más del Twitch, ¿viste? Soy más twitchero ahí.
¿Twitchero? Soy mucho más twitchero. Es twitchero. El Lionel es twitchero también. Sí, sí. Mirá, se encuentran dos twicheros.
Lo encontramos dos twicheros.
Después se saluda, termina el poema, termina el poema.
Cuando Luis viajó por el día a Buenos Aires en clase turista, no pronuncié palabra porque me distraje con la fuga del mono Ricky. Sí.
Cuando... bueno, le puede pasar.
Y estaba bueno, entretenido por lo menos.
Sí, sí, es lindo. Y, no, y tiene amigos, evidentemente tiene amigos. Están buscando cómplices y eso, ¿verdad? Estaba menos solo el mono Ricky que Luis.
Cuando finalmente vimos a Luis subiendo solo al Rock al Samba, no quedaba ni el coreano que baila en el medio.
Bah, qué final duro, qué final duro. No. Es horrible subirte al Rock al Samba.
No, eso no pasó. Pero no pasó, pero ¿te parece que no podría pasar?
No, claro,
pero
iba a
no, es un poema. Son licencias poéticas. Son licencias. No, pero aparte, lo que estoy contando es esto último. No pasó, pero no es raro. No sería raro que pasara.
¿Quién se sorprendería?
¿Y quién se sorprendería? Y ahí es que nosotros.
El coreano que está en el medio, que vaya en el medio, no se sorprendería.
No se sorprendería.
No se sorprendería. Eso no lo sorprende nada.
Entonces, y las demás cosas podrían ser también, parecerían inventadas, pero no lo son.
¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? Después de entrar al vivo de Vivi en Instagram, señor, en un acto de desesperación, que abrirse, se va a abrir Tinder. OnlyFans, va a tener OnlyFans.
Hay que actuar ahora.
Va a tener una cuenta en Divas Play, el presidente.
Hay que actuar ahora.
Lo vamos a encontrar en Telechá. Ahí buscando ahí donde rascar a 3:30 de la mañana.
Y como pueblo no hacemos nada, digo, me pregunto. Bueno, no, en fin. En mi set del día de hoy es para demostrarle al presidente, en forma de música, que no está solo. Que acá está su pueblo para acompañarlo. Y su colega dice triste. Con estas playlists que di a llamar, no está solo quien pelea, ni tampoco aquel que tiene un pueblo atrás que lo va a acompañar en las buenas y en las malas, y en las que no son ni buenas ni malas, en las regulares y en las otras, en la salud y en la enfermedad, hasta que el cambio de mando lo separe.
¡Oh, querido hombre! ¡Querido hombre! ¡Querido hombre! ¡Querido hombre!
Y las irregulares y
las otras. ¡Lo puedes repetir! Sí.
No está solo quien pelea, ni tampoco aquel que tiene un pueblo atrás que lo va a acompañar en las buenas y en las malas, y en las que no son ni buenas ni malas, en las regulares y en las otras, en la salud y en la enfermedad, hasta que el cambio de mando lo separe.
¡Oh, querido! ¡Querido! ¡El presidente! No, es lo que... La síntesis la consigue con la música. El presidente está solo por su condición, además, y a esto se le agrega este momento espantoso.
Siempre hay mucha soledad en la presidencia.
Exacto, ¿no? Y ser presidente es una condición, ¿verdad? Está aceptado por la Real Academia de Medicina, señor.
Bueno,
¿cómo? Por eso no se cura.
La Real Academia
no se cura, no se cura, señor, no se cura. ¿Cuál es el rasgo principal de la cosa que le decimos condición? Que no se pueden curar. Y una vez que es presidente, nunca deja de ser presidente.
Le sigue siendo presidente después, claro.
Exacto. Es una condición que lleva a la soledad, pero es una condición como el Asperger, el TEA, el TED. El IPEP, el CAP, el ISEF y el Rengo. Cualquiera de ellas.
Y miren la imagen, porque recuerdo que el caballo casi le pega una patada.
Y lleva a una soledad permanente y profunda, señor. Y este no sabe estar solo. Anda besando caballo. Sí. Bueno, yo no sé qué señal más necesitan ustedes para entregarse a este Celly de DJ Triste que nos va a musicanalizar toda la soledad esta del presidente, que justo viene a ser una persona que no sabe estar solo.
¿Qué es lo primero que tiene que hacer alguien que está solo para no estar más solo? Negarse a estar solo. Porque es una de las cosas que más combate la soledad, es comportarse como un necio, como todos lo saben. Y eso a mí no me lo discute nadie.
No me lo discute nadie. Sí, negarse a estar solo.
Estar solo. Vamos al tema.
Es medio de necio eso igual. Alguien que dice, me niego a estar solo así todo el tiempo, es medio de necio. Y la necedad, como dice acá, dice Triste, es algo que evidentemente genera compañía, ¿verdad? Porque todos quieren acercarse al necio.
Exactamente. Entonces vamos al tema número uno. Luis, Iván, Me niego a estar solo. Tributo a Luis Miguel.
Ah, qué lindo, como una trilogía de Luises.
Exactamente.
Vivo en el ayer. Porque nunca más te vi.
¿Cómo? Explíquenos quién es este Luis Iván.
Bueno, Luis Iván es una persona que le hizo un tributo a Luis Miguel con esta canción. Que dice, me niego a estar solo, pero que tiene 249 visualizaciones. Su...
¡Oh! Entonces, se quedó solo.
Claro, pero él se niega realmente. Él no está sintiendo la soledad. Porque hizo un tributo. Que sí. Está medio malena, aparte. Pero aparte. Sí, sí. Porque para tributo es... tiene que estar más o menos decente. Si va.
Claro, sí. Si no es un tributo, si no es un insulto.
No, claro, es un insulto. En todo caso, tiene que pagar un tributo. Tendría
claro,
que pagar.
Claro,
un
debería
tributo
pagar
para
hacer tributo,
este tributo. Porque al final no tiene ningún tipo de sentido hacer. Para eso es a Luis Miguel. Por claro. Eso vos mismo escuchando a Luis Miguel, eso es más tributo que el tributo que está haciendo.
Sí, eso hace, se hace ahora eso en internet, además, las reacciones. Eso.
Y bueno, hace una reacción.
Luis Iván reacciona a una canción de Luis Miguel, eso hubiera sido mucho más tributo. O sea,
para mí, cuando uno hace un tributo, tiene que imaginarse que está invitando al que le está haciendo el tributo, y que viene con los ojos cerrados y le dice, mirá, te hice esto. Y que sienta que está... perfectamente hecho para que esa persona se sienta bien. Si eso no pasa, no es un tributo. Y en este caso pasó eso. Acá no hay ningún tipo de 249. Y entonces, lo lindo de esto.
251, sí. Yo la vi dos veces.
Claro, bueno,
usted me la mandó antes y la vi dos veces. Sí, 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 la vi dos veces.
Entonces, menos la 6 nuestra.
No la acompañó la gente. Yo 257. Las últimas 9 son de DJ Triste y mía. ¿Sí?
Bueno, pero por eso.
Porque está... yo entro, además, le voy a confesar otra cosa. Yo entro al link cada 48 horas a ver si la gente sigue. Si se sigue negando a estar solo, solo. O si alguien lo acompaña, señor, en esa negación.
Pero acá le da un sentido a la propia canción, que es justamente eso. Él ya se sabe solo, y cada vez que entra se sigue viendo solo y se sigue negando. Y eso para mí, esa necesidad es valorable.
Es heroico.
Es heroico. Es
así el... es el héroe, señor.
Exactamente.
El héroe es muy fácilmente... confundible con un idiota. Es muy fácilmente decir, mirá, idiota, me niego a estar solo y 300 views tiene, views. Y bueno, y sin embargo, yo negro a ese señor. Y se llama Luis. Y está más solo que Luis. Mientras homenajea a Luis, Miguel.
Exactamente.
Es como una trilogía de Luises y Soledades. Quien tampoco debe ser una persona muy sociable, Luis Miguel, por lo que se percibe y sabemos de él, ¿verdad?
Sí, lo cuenta la propia serie a partir de su... No,
por eso,
su ejido, sí,
es una es la Santísima Trinidad de las Soledades, señor. ¿Quién está más solo? ¿Luis Miguel? ¿Luis Lacalle Pou o Luis Iván, que tiene 302 views?
Bueno, subió.
Sí, subió.
Bueno, pero acá lo que está claro es que nuestro presidente... le pedimos que se
253 views.
No, conté mal.
253
views.
No, y le voy a pedir que no vayan y lo miren, porque en realidad capaz que él lo baja. Si la cantidad de gente lo apoya, capaz que él baja porque ya no está más solo.
Claro, entonces, ¿para qué se va a negar a algo que no está?
Que no está. Entonces, acá le pedimos a nuestro presidente que se niegue él a estar solo. O al menos que se niegue a sentirse solo. Porque el presidente está solo. El presidente y presidente hay uno solo también. Entonces no podemos dejar más solo al presidente. ¿Cómo pasa su noche nuestro presidente?
¿Cómo la pasa?
¿Y si se viene a dormir a mi casa?
Está bien, porque de noche es cuando se deprime y
domingos
al Instagram o al Zoom de la hora de los deportes o eso, ¿sí?
¿Y si cada noche nos arreglamos para que duerma con alguien y nos vamos rotando?
Ah, qué lindo eso, qué lindo. Cada noche le toca al presidente, el presidente a uno de diferente.
De sacarlo a pasear, de ir a algún lado, de comer juntos, de jugar un Scrabble, de jugar, no sé, un tiro al blanco, de jugar a algo.
Un tiro al blanco.
No sé. Bueno,
tío,
pero lo cierto hoy, que siendo las 9:39 con 12 grados de temperatura, quedan 891 noches para que Luis deje ser presidente.
Ah,
y baje el telón.
Perfecto.
891 noches para repartirnos antes que termine y que llegue la última noche de su show. después de que se apagan las luces del espectáculo de la democracia, que se va. No, no, después que se.
El espectáculo de la democracia.
Y bueno, es un espectáculo.
Sí.
Es decir, que anocheció 91 días para.
Todo lo ve como.
Y lo que pasa es que todo es una. De alguna forma, todo es un espectáculo. Todos somos. Y todos somos personajes y espectadores. De esta gran comedia humana. De este gran baile de la humanidad.
Ah, es un baile.
Es un baile.
Es un baile. Sí, es un
baile. Entonces, quedan
891 días
para que llegue la última noche de su show. Después de que se apagan las luces del espectáculo de la democracia, que se vaya a dormir abajo un puente igual.
Sí, tiene razón, Vicentito, no nos importa, claro.
Bueno, porque eso ya no es parte de. No es nuestro presidente.
No es nuestro presidente.
Saben que se arregle como se arregla cualquier persona. Pero mientras sea nuestro presidente, electo, tenemos que cuidarlo.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.